Hay varias razones para que hoy yo no predique muy largo. Una, yo acabo casi de llegar, no casi, acabo de llegar, no a hoy ni ayer, pero el viernes en la noche tarde, de McAllen y del área de Brownsville. Y entonces, pues, ayer ustedes saben que era la bendición del templo de San Mateo, que, como saben muy bien, pues sufrió muchísimo con lo del huracán Harvey. Anoche era la bendición del templo. Esa es una razón, que creo que no tengo la energía de predicar muy largo. La otra es que tenemos servicio de sanación y entonces mi compañero, el padre Greg, no está con nosotros hoy para que me ayude a poner el aceite. Y si lo hago yo solo y predico muy largo, todavía a las 5 de la tarde estamos aquí en oración. Yo me imagino que algunos de ustedes estarán muy felices, pero creo que otros estarán mirando el reloj después de la hora y media. Así es que mejor hacemos las cosas breves. Fíjense, la palabra de Dios hoy a nosotros nos ofrece algunas ventanas, algunas opciones para decir, pues predico de esta lectura o predico de aquella. Miren que yo puedo adelantarles a ustedes del Evangelio. Por lo que leímos en el Evangelio, que hace un momentito yo proclamé, leí, nosotros nos podemos dar cuenta de que seguir a Jesucristo es difícil. No es tan cómodo ni tan fácil como algunos de nosotros lo presuponemos y lo presupuestamos. Porque una cosa es decir, seguir a Jesús es fácil, y la otra cosa es verdaderamente seguir a Jesús. ¿Podemos ver la diferencia? Decir, seguir a Jesús es fácil, es una cosa, y verdaderamente seguir a Jesús es otra. Entonces, Pablo, en la carta que escribe a los Gálatas, nos explica cómo es que se sigue a Jesús. ¿Ven? En el Evangelio, Jesús dice, sígueme. No, que tengo que ir a hacer una diligencia. Bueno, entonces no puedes seguirme. No hay mucha explicación, ¿verdad que no? Sígueme. No, que tengo que ir primero a despedirme de los de mi casa. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no puede o no puede ser mi discípulo. No puede llegar al reino de Dios. Así de simple. Jesús hoy no se mete en mucha fórmula ni a discutir los detalles de la fórmula. Pero Pablo nos da algunas pistas. Pablo nos da algunos detalles. Y Pablo comienza diciendo que Cristo nos liberó para ser libres, no para ser esclavos. Tiene sentido, ¿verdad que sí? Nos liberó para ser libres, no para ser esclavos. Y entonces nos explica cómo uno puede vivir libremente, libremente después de ser liberado, como hijo de Dios, como heredero del reino. Para eso nos liberó Jesús. Y entonces, en medio de su texto, nos explica esto y nos dice, los mandamientos de la ley, dice Pablo, citando a Jesús, los mandamientos de la ley se resumen en este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dígame, ¿es fácil seguir a Jesús? Porque si ustedes me dicen, es fácil seguir a Jesús, entonces ustedes tendrían también que decirme, sí, padre, no se preocupe. Amar a mi prójimo como a mí mismo o a mí misma, eso es facilito. Y yo le voy a mirar a los ojos a usted. Y yo le voy a ver, explíqueme eso. ¿Usted ama de verdad a su prójimo como a usted mismo o a usted misma? Y no estamos hablando del prójimo que duerme al lado de uno. Y aún nos cuesta amarlo como a nosotros mismos. No estamos hablando del prójimo que yo procreé o progenité o concebí o parí. No. Jesús hoy, a través de Pablo, nos está hablando de un prójimo más complicado, que cuesta un poco más. ¿Ven? Vuelvo y repito. Aún dentro de nuestra propia casa, aún entre nuestros propios hijos, aún entre los nuestros, nosotros tenemos dificultades para amar a ese prójimo, igualititico que a nosotros mismos. Si no, pongámonos a pensar. ¿Por qué discutimos a veces en la casa? ¿Por qué pasamos días sin hablarnos? ¿Por qué se nos ponen las orejas rojas? O a los morenos como yo, la cara morada. Cuando ya no aguantamos por dentro y el hígado nos traiciona y nos dispara para afuera todo lo que sentimos y todo lo que estamos pensando. Eso no es precisamente porque estamos amando al prójimo igualititico que a nosotros mismos. Eso es porque en ese momento hay una corriente de energía y una fuerza que no sabemos de dónde viene, que nos está invitando a rechazar y a repulsar a ese prójimo tan cercano que tenemos. Así es que a la pregunta, ¿amas a tu prójimo como a ti mismo? Yo creo que es difícil responder sí, ¿verdad que sí? Como mucho podríamos decir, de vez en cuando, a los que me caen bien, a los que conozco, a los que crecieron conmigo. Pero amar al prójimo como a ti mismo, al estilo como lo llama Jesús, mis hermanas y mis hermanos, nos cuesta. Y es una de esas tareas y afanes que el Evangelio nos ha dejado a nosotros prácticamente como tarea de para siempre. En la que nunca podemos decir, he aquí maestro, he aquí maestra, ya terminé mi trabajo, ya terminé mi tarea, a ver, póngame mi A o póngame mi 100. ¿Hasta ahora estamos de acuerdo en lo que hemos dicho? Bien. Entonces analicemos esto. Fíjense. Hace 2000 años, a Jesús le hacen una pregunta. Y ustedes, tan pronto yo mencione eso, ustedes van a recordar la historia que está detrás de esa pregunta. Y si alguien la recuerda, levante la mano y diga, oh padre, esa es esta historia. Miren. Hace 2000 años a Jesús, una persona que creía que sabía mucho y quería atrapar a Jesús en sus propias palabras, le hizo esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Recuerdan la historia que vino detrás de eso después? ¿Qué historia vino después de esa? La historia del buen samaritano. Y Jesús vio en eso una ventana, una oportunidad para enseñarle a sus discípulos y a sus oyentes lo que significaba el prójimo. Y cuenta la parábola del buen samaritano. Como todos aquí sabemos esa parábola, yo no puedo gastar 2 o 3 minutos contando la historia otra vez, ¿verdad que no? Pero lo que hay detrás de la parábola, yo necesito, y si alguien no se acuerda, vaya a la casa, abra la Biblia y busque la parábola del buen samaritano. Si no la sabe encontrar en la Biblia, abra Google y ponga la parábola del buen samaritano. Y usted va a encontrar esa parábola ahí, por supuesto que sí. Porque hoy en Google se encuentra lo bueno y se encuentra lo malo. Se encuentra mucho de todo. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esa historia que cuenta Jesús? Esto es lo que está detrás de esa historia. Cuando Jesús está haciendo esta historia, tiene muy pendiente el contexto. La historia, lo que pasa, las actitudes de la gente, la manera en que la gente se está tratando unos con otros. De hecho, en el Evangelio hoy, ustedes se dan cuenta que Jesús va de camino, que manda a sus discípulos, se detiene en una ciudad, allí no lo reciben porque esos eran samaritanos, igual que el hombre de la historia que Jesús contó a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y entonces miren todo lo que hay de fondo. Al Jesús contar esta historia, Jesús está pensando lo que dice la ley de los judíos, en los libros del Deuteronomio, en el libro del Éxodo, y en el libro de Levítico. ¿Y qué dice Jesús en esos libros? ¿Qué dice Moisés? Moisés da algunas leyes claras a los israelitas para que no se confundan. Porque la mentalidad popular del pueblo de Israel del tiempo y del judío del tiempo es que ha sido el pueblo elegido, el pueblo electo, por lo tanto todos los otros no cuentan. ¿Quiénes cuentan nada más? Ese pueblo. Y Jesús entonces le dice, espérense un momentito, miren, Moisés, para asegurarse que ustedes no se confundieran, quedó cosas claras. Una de ellas es que si alguna persona que no es judía, un forastero o un extranjero, llega hacia ustedes y quiere compartir la cena pascual con ustedes, no lo rechacen porque no es judío. Le dice, más bien, hagan unos ritos de conversión para que esa persona se pueda sentar y comer la cena con ustedes. Eso está en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Y entonces en el libro de Levítico y de Deuteronomio, Moisés dice cosas como estas. Oigan, cuando hagan la cosecha, cuando recojan los frutos de su trabajo, no los recojan todos de las plantas. Dejen algunas cositas. ¿Saben para qué? Para que los pobres y los forasteros, es decir, los extranjeros, las puedan recoger y coman de ellas. Y algo que yo estoy absolutamente seguro que ustedes nunca han escuchado. Miren qué. En el libro del Deuteronomio, dice Moisés también lo siguiente. Que cada 3 años ustedes hagan diezmo para dárselo a los extranjeros y a los pobres. Entonces, ¿ven ustedes la historia que está detrás de la parábola del buen samaritano? Es llevar a los que escuchan a entender que la abundancia de Dios, que el amor de Dios ha de ser compartido no solamente con aquellos que sentimos cercanos y que son los nuestros, sino con aquellos que ni siquiera conocemos. Y entonces en ese sentido, la parábola del buen samaritano y las palabras del apóstol Pablo en esta tarde ya tienen un poquito más de resonancia de fe y más de resonancia de seguimiento a Cristo. En otras palabras, para Pablo es un sine qua non el amar al prójimo, conozcámoslo o no, como una forma de seguir a Jesucristo. Entonces Pablo nos invita a nosotros, a ustedes y a mí, a todos, a vivir conforme al Espíritu Santo. Pablo dice claramente, oigan, déjense guiar del Espíritu. Vivan guiados por el Espíritu, porque aquel que vive guiado por el Espíritu no se pierde en bagatelas, ni en pequeñeces, ni en inmoralidades, ni en aquellas cosas que nos arrebatan la gracia de Dios, que destruyen nuestro espíritu comunitario y que nos distancian internamente. Y Pablo cierra diciendo, si viven bajo el Espíritu, ¿cómo termina Pablo? Déjense guiar por el Espíritu. Entonces yo hago la pregunta otra vez. ¿Es fácil seguir a Jesucristo? Yo no veo cabeza moviéndose. Ni para abajo, ni para arriba. ¿Verdad que no es tan fácil? Pero yo creo que sí podemos. Y lo podemos hacer simple y llanamente abriendo nuestros vasos y nuestros corazones y decirle a Jesús, mira, ¿sabe qué, Jesús? Yo quiero seguirte, explícame cómo. Yo quiero seguirte, guíame cómo hacerlo. Y eso tiene que nacer como fruto de un corazón contrito y un corazón que se humilla y un corazón honesto y sincero y un corazón humilde y necesitado de guía que le está pidiendo a Jesús, ayúdame, enséñame, muéstrame el camino para ser un discípulo tuyo como tú quieres. De aquellos que una vez que ponen las manos en el arado, que ponen las manos, no se devuelven atrás. De aquellos, Señor, que saben que van a dejar muchas cosas por ti, pero que aún sabiendo que es duro, las están dejando. Y Dios nos puede estar invitando a nosotros hoy a considerar esas cosas. Tal vez la pregunta para la casa es para ustedes y para mí como una especie de homework, ¿verdad? O de tarea es, Señor, ¿de qué cosas tengo que deshacerme? ¿Qué cosas necesito deshacerme para ser un seguidor tuyo o una seguidora tuya? ¿Qué llevo en mi espalda? ¿Qué llevo de más en mi bagaje? ¿Qué llevo de más en mis maletas que yo no necesito para ser un servidor tuyo? Y por favor, mis hermanas, no se pongan a pensar en maletas reales. Como ustedes saben, estas pacas que hacemos para llevar a nuestro país y meto estos zapatos y estas chanclas y estas cosas. Eso no es lo que yo estoy hablando. Oh, no. Llévense las maletas que quieran. Es cuáles son las cosas en mí en mi persona, en mi ser, en mi manera de actuar y de pensar, en mi forma de relacionarme con los otros, que yo necesito deshacerme, oh Señor, para ser un verdadero discípulo o una verdadera discípula tuya. Y entonces, cuando uno hace la pregunta honesta, uno espera respuesta honesta, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Si usted hace una pregunta honesta, usted quiere una respuesta honesta. Pues preguntemos honestamente a Jesús. ¿Qué quieres tú, oh Señor, que yo me despoje? ¿Qué quieres que yo deje ir de mí para seguirte y prestar atención a tu guía? Y concluyendo entonces podemos decir esto. Si abrimos nuestros brazos y nos ponemos en la mano del Espíritu, Él nos guía. Él nos lleva. Y lo que nos parece difícil, lo hace fácil y lo acomoda. Porque no hay nadie más interesado que el Espíritu Santo en que nosotros seamos verdaderos discípulos y verdaderos seguidores de Jesús. Ah, entonces, ¿sabe qué? Así es más sencillo. Así se puede amar profundamente al prójimo que tenemos al lado, ¿verdad que sí? Así se puede amar profundamente al prójimo que no tenemos al lado. Y podemos ser compasivos con los transeúntes. Y podemos ser compasivos con aquellos que no huelen como nosotros, ni caminan como nosotros, ni hablan como nosotros, ni lucen como nosotros, pero que desde los ojos de Dios son como nosotros. Mis hermanos, mis hermanas, que la palabra de Dios nos ayude a abrirnos al Espíritu Santo y al poder de su acción en nosotros. Y que Dios haga nuestros corazones humildes. Y nos dejemos guiar por Él. Que así sea.